COPE Ciudad Real. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 17 de mayo, hoy es San Pascual Bailón, hijo de humildes campesinos Martín Bailón e Isabel Llubero. Pascual nació el 16 de mayo de 1540 en Torrehermosa, Aragón, en España, claro. Fue el segundo de seis hermanos. Le llamaron Pascual porque nació en la vigilia de Pentecostés. Desde los 7 a los 24 años trabajó como pastor de ovejas. Y tal era su amor a la Eucaristía, hoy vamos a hablar de las primeras comuniones, que el dueño del rebaño decía que el mejor regalo que le podía ofrecer al niño Pascual era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. Desde el campo donde pastoreaba, alcanzaba a ver el campanario de la iglesia del pueblo y de vez en cuando se arrodillaba para adorar al Santísimo Sacramento desde lejos. Es el patrono de los congresos eucarísticos y de las asociaciones eucarísticas, declarado así por León XIII. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. A ver qué hacemos este año con la casilla de la renta, a ver qué casilla marcamos. Es un dilema que hay que pensar porque es la oportunidad, pequeña oportunidad, pero oportunidad, al fin y al cabo, de elegir a dónde va un pequeño porcentaje de nuestros impuestos. El 0,7% es un pequeño porcentaje, pero que es muy importante porque si no, el dinero se lo queda el Estado. Vamos a ver qué nos cuentan sobre esto en el Café por Tantos.
Aquí tenéis vuestros cafés.
Gracias. ¿Y de la X qué? ¿Ya sabes dónde la vas a poner en tu declaración de la renta?
No sé si ponerla a la iglesia o a otros fines sociales.
¿Y por qué no marcas las dos? El 0,7% de tus impuestos va a las dos igual.
Ya. Pero, ¿y si es cierto eso de que solo una mínima parte del dinero de la iglesia va a Cáritas?
¿Qué va? La mayor parte del dinero de Cáritas proviene de las colectas y suscripciones de la iglesia. Porque Iglesia y Cáritas son lo mismo.
Buenos días.
Seguro que esa chica que acompaña a doña Fermina es una voluntaria de Cáritas. Hay miles.
No, si con un buen café y tus argumentos, todo está más claro.
Es una gran oportunidad y muy democrática, muy libre, porque decidir a dónde va a ir una pequeña parte de nuestros impuestos es efectivamente algo con libertad. Ha sido una semana intensa y difícil. La empezábamos el lunes con la rueda de prensa de los datos de la declaración de la renta. Ciudad Real sigue siendo la provincia que más marca la casilla de la iglesia de toda España, un 52,58%, y el segundo es a bastante distancia. Eso habla muy bien de nuestra generosidad. Hay que seguir siendo generosos, ayudando a los demás, estando atentos a las necesidades de los otros. Y marcar la X es una buena oportunidad para ayudarlos. Ha fallecido don Juan Sánchez Trujillo, sacerdote, profesor, poeta, hombre de Dios. Nos ha dado mucha pena, pero ya está en Dios, en sus manos. Su poesía se ha convertido en realidad brillante y resucitada. Y hemos conocido la dolorosa decisión de la diócesis de Ciudad Real de apartar a un sacerdote del ministerio que ha estado avalada por la Congregación para la Doctrina de la Fe y por el mismo Papa. Un sacerdote menos que renueva nuestra esperanza en la oración de pedir vocaciones sacerdotales, de pedir buenos y santos sacerdotes, hombres de Dios en medio del mundo para ayudar entregando su vida por entero a los demás. Y acaba de comenzar el jubileo de San Juan de Ávila en Almodóvar del Campo. Comenzó el viernes pasado y en el espejo de la semana próxima les informaremos con detalle. Este año jubilar de nuestra diócesis se va a prolongar hasta mayo de 2020. Con Víctor Morujo en el control, con Inma Serrano, repasamos las imágenes con más devoción de toda nuestra provincia. Hoy nos vamos hasta Membrilla porque la imagen allí de Santa Gema, que celebrábamos ayer, el día 16 de mayo, tiene una especial devoción y produce un especial fervor entre los membrillatos. Y ya para terminar, la columna editorial de Antonio Gallardo en Comentario con Cine. Hoy la película Nerve. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El pasado domingo falleció el sacerdote don Juan Sánchez Trujillo. Don Juan era un gran poeta y todas las Navidades escribía a los sacerdotes y a sus amigos un poema en latín que luego traducía libremente. Este año, en la Navidad de 2018, el poema estuvo dedicado a su hermano que había fallecido también recientemente y relacionaba el nacimiento de Jesús con nuestro nacimiento a la vida eterna cuando morimos. Don Juan decía que gracias a que Jesús nació, todos nosotros podemos entender nuestra muerte como un nacimiento. Pues creo que esto que él entendía y que él vivía, nos sirve también para iluminar su propia muerte. Y decía así don Juan: ¿cuánto presta celebrar con cantares de alegría al Señor humanizado que remite nuestras tumbas a cunas imperecibles? Advenida nuestra muerte natural, innúmeras mañanas por nacer nos alborean, pues por siempre nos aviva la gloriosa Trinidad. Nacemos todos orientados por Jesús, y muriendo con el Señor por día, nos advienen cielo nuevo y nueva tierra de cabal gozo y fruición. Muchas gracias, don Juan. Descansa en paz.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos quedan exactamente 20 minutos para las 2 y hoy vamos a hablar de las primeras comuniones, porque estamos en épocas de comuniones. Está aquí con nosotros un conocido suyo, Arcángel Moreno, que es el delegado diocesano de liturgia. Buenas tardes, Arcángel.
Buenas tardes.
A ver, estamos en época de comuniones, evidente. ¿Por qué las primeras comuniones se celebran siempre en el mes de mayo? Esa es la costumbre que todo el mundo recuerda. ¿Por qué el mes de mayo?
Sí, porque está relacionado con la Pascua. Ya sabemos que la iniciación cristiana, que abarca tres sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, se celebraba siempre en la vigilia pascual, y si no en la vigilia pascual, en tiempo de Pascua. Por eso, hace 30 años, ¿no? Pues normalmente siempre en los pueblos la hacían coincidir con la Ascensión, muchas veces con la Ascensión, pero normalmente la causa es la Pascua, no mayo, mes de las flores. Es decir, la Pascua, porque la primera Eucaristía de un niño es el primer encuentro pascual con el gozoso amigo Jesús de Nazaret.
Bueno, has dicho antiguamente, y es que nosotros somos jóvenes, y claro, hace 30
claro,
años...
Claro.
Oye, pues la fecha, y ahora la edad. ¿Por qué más o menos estamos en los niños...? Esa es más o menos la costumbre, ¿no? Uh-huh. Eso no significa que no haya otras edades en las que se pueda recibir la primera. Bueno, hemos visto que Sergio Ramos se ha bautizado hace una semana, ¿no?
Sí, claro.
Eso es un aviso para los en Madrid, pero bueno, para que sean más creyentes. Pero ¿por qué más o menos los niños en torno a los 10 años, más o menos en cuarto de primaria?
Aquí hubo un cambio provocado por las decisiones en torno a los catecismos que se utilizaban y la decisión de la Conferencia Episcopal en torno a los 9-10 años. Es decir, según el Código de Derecho, a partir de los 7 años se considera ya un adulto, y por debajo hay una mentalidad, y es que en torno a los 10 años la infancia puede acoger con cierta racionalidad,
ya hay uso de razón,
claro, ¿no? Puede acoger el don de Dios, pero yo insistiría, fíjate, en que bastaría con decir que un niño, dejemos la edad, 7, 8, 9, 10, acoge a Dios como niño. Entonces, no es problema. El hecho es que nos hemos puesto todos de acuerdo, todos llevamos el mismo proceso y hoy es a esa edad. ¿Cómo puede concebir un niño el misterio de Dios que lo va a comulgar en Cristo? ¿Cómo puede? Pues como un niño de 10 años. Entonces, en ese sentido, no nos debe asustar tanto la edad cuanto cómo se prepara un niño para recibir a su amigo Jesús con esa edad, que es como lo tiene que recibir.
Bueno, yo cuando hablabas con un corazón abierto, con un corazón sencillo, claro. Con, no sé...
Claro, como un niño.
Claro.
Bastaría con que fuera niño.
A veces proyectamos los adultos, o sin el a veces, proyectamos los adultos, por algo que hablaremos ahora, sobre los niños nuestra forma de pensar. O sea, un niño nunca se plantea ser ateo. Y no claro. Es porque su mente no esté madura, no, es porque el horizonte de Dios está de alguna forma sembrado tan profundo en el corazón que tenemos que hacer acto de rechazarlo, pero naturalmente sí. Aceptamos que Dios claro. Existe.
Ahora mismo se están escribiendo cosas sobre la espiritualidad de los niños. Y hoy está normalmente, vamos, concebido así, que un niño, desde muy temprano, lleva la semilla de lo eterno dentro. Entonces, no es tan difícil que pueda ver cómo sus limitaciones le abren a otras realidades. Y por eso, el niño es, como tú dices, es como un campo abierto, una puerta abierta, para que Dios pueda entrar. Como niño, claro.
Pero, sin embargo, sí que un niño descubre lo que está mal y lo que está bien.
Claro que
también
lo descubre.
De una manera normal.
De una manera absolutamente normal. Y toma decisiones conforme va descubriendo, sin prisas, dónde está el bien y dónde está el mal. Porque Dios para él también es una realidad, pero no una realidad adulta, cuidado. Los adultos ahí sufrimos mucho, porque por ejemplo hay preguntas de los niños que no sabemos responder porque creemos que le tenemos que responder como adultos.
Y hay que responderles como niños.
Claro, el reto del catequista, del sacerdote, es bajarse a la edad que tiene el niño para explicarle al niño, como niño, por muy sacerdote que yo sea.
Bajarse a un corazón sencillo, que a veces en los ancianos también vemos ese corazón.
Claro.
Oye, Arcángel, ¿y qué tiene de especial la primera comunión? ¿Por qué le damos tanto realce?
Claro, porque es la primera vez que podríamos decirlo así. Se completa la iniciación cristiana. Es decir, el que ha sido bautizado ya no es un subalimentado, sino que recibe el entero misterio pascual. Para él, ¿cómo se traduce eso? Se traduce en que Jesús es el amigo que siempre va a estar con él. Y le descubre como amigo, un amigo que tiene mamá y papá, que es la Virgen y San José. Y un amigo que le hablaba a su padre y que le enseña a rezar al niño. Y como es tan amigo, le invita a su mesa. Entonces, ¿por qué tan importante? Pues porque es la primera vez que se va a sentar a la mesa pudiendo mirar a Jesús cara a cara y que Jesús le dé el pan como nunca lo había recibido.
Oye, y no celebramos la comunión. Celebramos la primera comunión porque supone que tiene que haber una segunda comunión. Porque pues, si no hubiera segunda, no podría haber primera, claro.
Evidentemente. Por eso es importante la primera y hay que cuidarlo, ¿no? Porque hay más. En este sentido, yo a veces digo, cachinamar, algo tendríamos que hacer para que los que vengan a casarse por la iglesia no vengan con el Dios de la primera comunión.
Claro.
Claro, porque si no hay una segunda comunión, una tercera, no hay hábito de sentarse a la mesa con el Señor, pues hay gente que llega luego a otros sacramentos con el Dios de la primera comunión. Eso sí que es un desfase.
Bueno,
sí que es un desfase.
Se trata de perder la cuenta. ¿Tú no te acuerdas cuántas comuniones llevas?
No,
la primera, la segunda, la tercera, la quinta, la 20, la 2.
Claro, no te acuerdas. Y lo bueno es volverse loco en eso.
Claro.
Perdí la noción.
Claro.
Efectivamente.
Oye, y a lo mejor los adultos hemos perdido un poco el horizonte. Y al perder un poco los mayores el horizonte, también lo han perdido los niños. Y es que me han comentado hace poco, ¿no? Una media de 1.500 euros de gasto en la primera comunión. Eso es perder un poco el horizonte. Igual hay demasiado regalo y a lo mejor no se les ayuda a los niños a que... No porque los regalos sean malos, sino a que se centren en lo importante.
Claro. Sobre todo porque estamos en una sociedad que, educativamente hablando, hace una cosa que es un estropicio. Que es, antes que el niño desee, se le anticipa lo que de suyo debería desear. Y entonces, por eso se acumula tanto regalo Y es una contradicción educativa. Primero, educativa. Y segundo, espiritual. No nos podemos permitir ese gastazo cuando hay muchos niños que no tienen el pan nuestro de cada día. Y eso también es educativo para los niños. Jesús es amigo de todos. Y a veces a la mesa vienen algunos sin lavar. Entonces yo no puedo malgastar tanto cuando realmente Jesús nos quiere a todos iguales. Claro. O sea, porque haya mucho gasto, la primera comunión no es mejor. Yo creo que es una ingenuidad de un mundo consumista que se nos está metiendo y nos está robando lo más ingenuo y lo más bonito, que es el encuentro de Jesucristo, porque el protagonista de las primeras comuniones no es el niño. El protagonista de la primera comunión es Jesús, que quiere acercarse a estos niños porque los quiere mucho. Entonces, como el protagonista, es Jesús, por eso son protagonistas los que por primera vez se sientan a su mesa.
Y hablando de hoy, en el año 2019, quiero decir, en nuestra época actual, ¿qué está bien de la celebración? ¿Qué habría que mantener? ¿Qué habría que seguir cultivando? ¿Y qué cosas habría que mejorar? ¿Qué cosas habría que quizá rectificar?
Sí, a mí me parece que hay un esfuerzo brutal por parte de los catequistas, un esfuerzo que vale la pena, que está bien hecho, que habría que retocar en torno a la transmisión de la fe, otro modo distinto para los niños de transmitir la fe, no solo a nivel tanto intelectual o doctrinal, cuanto experiencial, de acercarse a Jesucristo como el amigo del alma. Por tanto, Jesucristo no es un concepto abstracto. Y acercarles a esa realidad, educarles en el asombro, porque Dios está ahí queriéndolos, y eso hacerlo experiencia. Pero el esfuerzo es brutal y es genial. Tenemos un montón de catequistas que están dando muchísimo tiempo para esto, ¿no? Y mejorar. Es que tenemos que mejorar en la medida en que fuéramos capaces de acercar con un lenguaje nuevo, diría yo, o no tan nuevo, pero con un lenguaje y unas circunstancias, que la catequesis fuera menos nocional y más asombrosa. Uh-huh. Es decir, mucho más cargada de la realidad del niño que en el pan va a encontrar a su Señor. Entonces, ese acercarse por parte del niño a este misterio, hay que educarlo, educarles en la rutina, educarles en el silencio, educarles en el asombro eucarístico. ¿Cuánto me quiere que me quiere invitar? Educar en el asombro de la intimidad de la oración. Educar en cómo Jesús quiere enseñarme. Quizá el catequista es transmisor, y debe ser transmisor, de una experiencia infantil que pasa por el mismo catequista. Ahí creo que deberíamos cambiar un poco. Pero vale la pena, por supuesto, el esfuerzo que se está haciendo. Y luego otro ámbito, termino con esto, es el de la familia. Es un problema, pero la familia es la primera educadora. Y ahí, pues, todos a una. Claro. Ahí tendríamos que trabajar mucho.
Arcángel Moreno, delegado diocesano de liturgia de nuestra diócesis, hemos hablado con él de las primeras comuniones. Estamos en días, en domingos preciosos de primeras comuniones. Muchísimas gracias, hasta la próxima y buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cada viernes repasamos con Inma Serrano, su cuenta de Twitter es @inmasolanera, imágenes sagradas que tienen una especial devoción en nuestra provincia. En Twitter tuiteamos con el hashtag Imágenes para la Fe. Hoy nos vamos hasta Membrilla, porque la imagen de Santa Gema de Membrilla es muy querida por el pueblo y tiene una muy especial devoción. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. El culto a Santa Gema en Membrilla data del año 1979, fecha en la que la vecina Josefina del Valle funda la hermandad local. se adquirió una imagen de la santa que permaneció en casa de Josefina, donde se realizaban misas en su honor. A principios de los años 80, la imagen se trasladó procesionalmente a la ermita de San Mateo, donde se venera en la actualidad. A finales del año 2010, la imagen de Santa Gema fue restaurada por acuerdo de la Junta Directiva, debido a la aparición de grietas en la madera y al deterioro de la pintura. Y Santa Gema, conociendo algo más de su vida, pues nació el 12 de marzo de 1878 en un pequeño pueblo de Italia. Sufrió por su precaria salud y el desprecio de quienes rechazaban sus prácticas de devoción. Tuvo periódicamente los estigmas de la pasión y las llagas de la flagelación en todo su cuerpo. Las pruebas no pudieron separarla de su comunión con Cristo, sino que más bien la fortalecieron. Queriendo ser pasionista, no se le permitió por su delicada salud. Murió con 25 años el 11 de abril de 1903. Fue beatificada el 14 de mayo de 1933 por el Papa Pío XI y fue la fecha elegida para su festividad, hasta que fue desplazada en el calendario por San Matías, quedando fijada finalmente el 16 de mayo. La Hermandad de Santa Gema de Membrilla inicia siempre sus actos el día 14 con un viaje al Santuario de la Santa en Madrid. Después, el día de la fiesta, el 16, celebra una Eucaristía de Acción de Gracias en la Ermita de San Mateo, como hemos dicho, su sede habitual. Para coincidir, por coincidir con San Isidro y su romería, el triduo en honor a Santa Gema pues, se realiza en días posteriores, siendo trasladada la imagen hasta la iglesia parroquial, terminando dicho triduo y los actos con motivo de su festividad con la procesión de la imagen de la Santa. Pues así de esta manera celebran en Membrilla su devoción a Santa Gema Galgani. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo. Emma Roberts, la actriz que interpreta a Bea Delmonico, es una joven tímida estudiante de secundaria que decide apuntarse a Nerve, un provocativo juego online de verdad o acción en el que la audiencia observa todo, vota y además comenta. Al principio logra mucho éxito y disfruta la situación, sobre todo gracias a los premios que ofrece el juego. Pero además así empieza a competir junto a un misterioso extraño interpretado por Dave Franco, que será su compañero de equipo. A medida que sube niveles, Nerve evoluciona y Bea se verá envuelta en un juego cada vez más peligroso. Vamos a ver sobre qué nos hace reflexionar hoy Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2017, los norteamericanos Henry Hughes y Ariel Schulman dirigieron la película Nerf, un juego sin reglas, un llamado tecno-thriller protagonizado por Emma Roberts, Dave Franco y Juliette Lewis. Una interesante historia que se desarrolla en el presente, en el que una joven preuniversitaria llamada Bea, presionada por su amigo, participa en un juego de realidad virtual en la red, donde personas se registrarán como jugadores o pagarán para actuar como observadores. Los jugadores tendrán que aceptar retos de los observadores, recibiendo dinero por completarlo, y cada vez se irán haciendo más peligrosos. El cariz de lo que se presuponía un divertimento cambia, y se torna primero inquietante y luego siniestro cuando las vidas de los participantes comienzan a estar en peligro en base a las preferencias morbosas de los observadores y los auténticos desvaríos que los miles, los millones de likes de me gusta producen en los jugadores. El desenlace trágico se ve venir pronto. Esta semana hemos conocido que una joven en Malasia se ha matado tras preguntar en la red social Instagram si debía hacerlo o no. Un 69% de las respuestas fueron afirmativas, con lo que la muchacha terminó suicidándose. No son ya infrecuentes las imágenes que recogen a adolescentes haciendo los llamados retos virales, como el trágico aquel de la ballena azul que causó varios muertos el año pasado. ¿Qué está pasando para que jóvenes de todo el mundo queden literalmente enganchados a las redes y que su vida penda de los me gusta o no me gusta de cientos de seguidores anónimos? ¿Será esta una forma de desamor terrible para con nuestros niños y jóvenes que, para que no molesten, han sido abandonados a su suerte en la soledad de su habitación con un potente móvil 4G? Miren, la muerte es siempre inquieta, pero la de un adolescente, bañado en el sufrimiento de la impersonalidad, disfrazada de popularidad a través de las redes sociales, es tan horrible que debería llevarnos a todos a una moratoria digital y encaminarnos a recuperar a nuestro hijo, pues alguien se está encargando de robarlo de nuestros hogares y de nuestros afectos. Piénsenlo y pidan mucho a Dios por ello. Buenas tardes, seguimos en Pascua. Feliz Pascua y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 29 minutos y nos dice el Papa Francisco: dejaos transformar y renovar por el Espíritu Santo para llevar a Cristo a todos los ambientes y testimoniar la alegría y la juventud del Evangelio. Les recuerdo que a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y a continuación a las 10 menos 20 el informativo diocesano. Les dejamos ya con Marta Ruiz, con Antonio Raiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos el próximo viernes 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora. Y sobre todo, en esta semana recemos por los sacerdotes. El viernes pasado celebrábamos a nuestro patrón, al patrón de los sacerdotes diocesanos del sacerdocio secular, San Juan de Ávila. Que sigamos rezando por ellos, pidiendo por ellos, encomendándolos a las manos de Santo Tomás de Villanueva, el patrón de nuestra diócesis. Para hoy y siempre, buenas tardes.